Hola Cuba, les saluda Karen Caballero.
Y saludos amigos, les habla Tomás Regalado.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Científico cubano que sufrió la prisión castrista vuelve a ser citado para comparecer ante un juez.
Me gustaría que se quedara como si.
En peligro de demolición por el régimen cubano, histórico cine teatro en La Habana.
Pacientes con VIH tienen pocas esperanzas de obtener medicamentos en Venezuela.
Crece la demanda para un segundo referéndum sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea.
Y en los deportes, el lanzador cubano impone marca en béisbol profesional dominicano.
Este es el Noticiero Televisión Martí.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, actualmente bajo licencia extrapenal, fue citado este lunes por el Tribunal Municipal Popular de Viñales, Pinar del Río, para presentarse ante un juez el próximo jueves 20 de diciembre, según dijeron amigos del biólogo. El también científico Oscar Casanela dijo en su perfil de Facebook que Ariel anuncia que no irá a dicho tribunal porque desconoce su causa penal, desconoce al tribunal de Viñales que violó tantas leyes, desconoce la licencia extrapenal y anuncia que en caso de ser encarcelado iniciará otra huelga de hambre y sed. Ruiz Urquiola, que ya fue condenado a un año de cárcel acusado de desacato, fue liberado en julio tras una huelga de hambre y una intensa campaña internacional por su liberación.
Y Karen, en una reunión con Radio y Televisión Martí, abogados anunciaron este pasado lunes que un grupo de médicos cubanos interpusieron una demanda civil contra Petróleos de Venezuela, mejor conocido por sus siglas, PDVSA, contra el programa Misión Barrio Adentro, en donde laboran profesionales de la salud cubana. Los galenos cubanos, a los que los abogados prefirieron no identificar por problemas de seguridad, presentaron una demanda por explotación laboral ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio.
Obviamente, pues a nivel profesional, prestándonos a que se restablezca esto que se ha violado como derechos y también un poco evitar que esto pues continúe, como en efecto aún todavía este programa está activo en el caso de Venezuela.
La demanda tiene el propósito de frenar el programa Barrio Adentro e indemnizar a las personas que han sufrido perjuicios por su causa.
Derecho humano.
Según Joaquín León, abogado principal que representa a los galenos cubanos, la demanda colectiva fue presentada alegando que los médicos viven en un sistema moderno de esclavitud.
PDVSA no es un gobierno. Que haya sido utilizada por algún gobierno pasa con todas las empresas públicas, no en los Estados Unidos, pero por supuesto la naturaleza jurídica no deja de ser una empresa privada. Es una empresa privada cuyo accionista es un Estado, pero no deja de ser una empresa privada e incluso cotiza en bolsa y emite bonos, y para emitir bonos tienes que estar inscrito en Venezuela, en los Estados Unidos o en el país donde quieras hacer valer tus bonos.
Los abogados esperan que más médicos cubanos se suman a la demanda, que pudiera llegar de una indemnización de 28.8 mil millones de dólares. Los abogados dijeron que le había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio una medida cautelar que busca garantizar, en principio, 3.6 millones de dólares en dinero o bienes de PDVSA, para lo que calificó como protección de la demanda.
Hemos estado haciendo un seguimiento minucioso a todos estos casos porque involucran una conducta que ha sido constante en el tiempo, que es la violación y vulneración de derechos humanos como una política de Estado destinada a la obtención de divisas. Eso es aberrante.
Los abogados pusieron el ejemplo de que un galeno cubano podría costarle a Venezuela alrededor de 80 mil dólares al mes, pero solo recibe una remuneración mensual de 500 dólares. El pasado mes de noviembre, cuatro galenos cubanos interpusieron una demanda en Miami a la Organización Panamericana de la Salud, a cual acusan de haber facilitado la esclavitud que, a su juicio, había detrás del programa cubano Más Médicos en Brasil.
Y un residente de Miami denunció al sitio digital CiberCuba que el envío de electrodomésticos que hizo a sus familiares en Cuba fueron robados en la isla y sustituidos por un bloque de concreto y tablas de madera. Grisel González tiene los detalles.
A través de una agencia de envíos por barco desde Miami a Cuba, un cubano residente en Estados Unidos le envió a sus familiares un aire acondicionado, un televisor, una sandwichera, un PlayStation 4 y dos mandos wireless con sus cargadores. Pero los artículos fueron sustituidos. El cubano decidió hacer la denuncia al sitio digital CiberCuba, con quien compartió además las fotografías de los artículos que reemplazaron a los originales. El hombre mantuvo su identidad en el anonimato por temor a represalias contra su familia en Cuba. Los paquetes llegaron a La Habana en septiembre. Cuando la carga llegó a Cuba, la agencia La Transitaria Palco notificó al padre del cubano para que recogiera el envío. Pero al abrir las cajas, en lugar del aire acondicionado y la sandwichera, habían bloques y en vez del televisor, una tabla de madera. En la caja donde supuestamente debía estar el PlayStation, estaba solo la almohada que habían colocado para que no se diera golpes. La agencia transitaria Palco, según anuncian en su sitio web, es una agencia creada por el régimen de La Habana y que, entre otros, ofrece servicios aduanales transitarios. No es la primera vez que se hacen denuncias de robo en los envíos de cargas a Cuba, así como en los aeropuertos cubanos.
Mira cómo lo revisan y le abren los bultos a la gente en los viajes a Cuba. Mira cómo le está. Mira, la maleta va bien.
Uno de los más sonados fue hace dos años, cuando en un video publicado por Diario de Cuba, pasajeros grabaron lo que calificaron como robo de artículos de los equipajes de los pasajeros. Ocurrió en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Muchas gracias, Grisel. Bueno, inaugurado en 1877, el Cine Teatro Pairet representa una joya de la arquitectura y la cultura cubana, pero ahora el régimen comunista pretende transformarlo en un hotel cinco estrellas bajo el mando del grupo militar Gaesa, mientras cubanos con hogares alrededor del edificio viven entre derrumbes. Yoandy Castañeda informa.
La comidilla en La Habana en estos días es el posible derrumbe del Cine Teatro Pairet para construir un hotel cinco estrellas, proyecto de lujo que sería llevado a cabo por la Corporación Militar Gaviota en medio de una ciudad en ruinas. Un cartel colgado por las propias autoridades en la fachada del inmueble deja entrever los planes de construcción que han generado malestar e incertidumbre entre los capitalinos.
En La Habana la tradición es cine. No tenemos cine. ¿Cómo tú vas a hacer un hotel en un lugar que no hay cine? Yo llevaba a mi niña al baile, llevaba a mi sobrino. Es mejor que se quede como cine que no como hotel.
El Prado Habanero se llena de hoteles y edificios remozados, con sus calles pavimentadas y señalizadas para imprimirle mayor realce al Capitolio, donde radica la Academia Cubana de Ciencias y que después de reparaciones está previsto que sesione la Asamblea del Poder Popular. Entre tanto, el Pairet lleva más de cinco años cerrado al público y las edificaciones aledañas de La Habana Vieja se vienen abajo por la falta de recursos y de atención por parte del régimen cubano.
Esto se va a caer, va a haber mucho muerto, va a haber mucho muerto.
De estilo neoclásico, el Pairet se acerca a su 142 aniversario y muchos lamentan el estado en el que se encuentra hoy este testigo de la época antes de Castro. En 1958, en La Habana existían 358 cines y era la ciudad con más salas del mundo, aventajando a grandes urbes como Nueva York y París.
La juventud se acercaba mucho al cine, un cine muy famoso.
Analistas señalan que emplazar un hotel en su lugar atenta contra el patrimonio cultural habanero y contra los cubanos que cada día cuentan con menos opciones de esparcimiento y cultura.
Y el Pairet es una de nuestras instituciones emblemáticas y que puso a La Habana en el mapa cultural. Y esto es otro crimen más del castrocomunismo en cuanto a estar destruyendo lo que no le pertenece.
Con este proyecto, los militares cubanos y su empresa Gaviota incrementarían las 28.163 habitaciones hoteleras que tienen actualmente. Sin embargo, esto no satisface a la mayoría de los cubanos que no pueden acceder a estas instalaciones.
Porque, bueno, aquí todo es hotel, hotel, hotel y diversión para el público cubano es poco.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Una organización no lucrativa provee servicios a la población invidente en el sur de la Florida sin costo alguno. Miami Lighthouse for the Blind, ubicada en Miami, en plena pequeña Habana, inauguró un nuevo centro de recreo para sus más jóvenes participantes. Roxana Romero estuvo presente y tiene el siguiente reportaje que muestra cómo estas personas necesitadas tienen acceso a esta ayuda, a diferencia de lo que ocurre en Cuba, donde priman la carencia y la falta de atención por parte del régimen castrista.
Decenas de niños invidentes podrán disfrutar de un ambiente jovial con un nuevo patio de recreo. El espacio que fue inaugurado esta semana no solo es un lugar de juegos, sino también de aprendizaje para los alumnos que asisten al Lighthouse Learning Center for Children. Isabel Chica es la directora.
Primero, tener una experiencia muy sensorial, sentir el aire, hablar sobre los diferentes sonidos, poder ubicarse y saber dónde están y aprender de su mundo.
Dicho centro de aprendizaje forma parte del Miami Lighthouse for the Blind, instituto que ayuda a numerosas personas discapacitadas a encontrar el propósito de su vida. El centro ofrece programas educativos y musicales, al igual que servicios como la entrega de anteojos gratis para niños de bajos recursos. El Lighthouse Learning Center for Children provee un programa de inclusión para los niños de entre un año y cinco años. Dicha iniciativa permite a los estudiantes invidentes estudiar junto a alumnos que no atraviesan por esas dificultades. Para la presidenta Virginia Jacko, este centro es un sueño hecho realidad.
Nosotros no queremos sobreproteger a nuestros niños. Queremos que tengan las mismas experiencias que aquellos niños con vista. Yo soy totalmente ciega y estoy agradecida por todas las oportunidades que me han ofrecido y quiero que estos niños tengan las mismas experiencias.
Miami Lighthouse for the Blind opera a base de donaciones privadas y fondos públicos. Desde recién nacidos hasta ancianos pueden recibir servicios. A día de hoy, más de 100.000 personas han disfrutado de sus programas. Entre tanto, en Cuba la situación es diferente. El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, nacido en la isla, culpa al gobierno castrista por las limitaciones que enfrenta la población discapacitada en Cuba.
La diferencia es la libertad, ¿no? La libertad y las oportunidades que tenemos aquí. Entonces, por eso muchas personas que han tenido éxito y tienen los fondos, sí, son muy generosos con esos fondos para las personas que no tengan lo mismo que ellos tienen.
Entre aquellas personas que tienen recursos y los comparten con organizaciones, se encuentran Charles y su esposa cubana Olga Nielsen, que donaron $1,000,000 con el fin de poder sostener a esta institución para que continúe ofreciendo asistencia a la comunidad necesitada en Miami. Roxana Romero, Televisión Martí.
Qué bonito, qué gran labor.
Así es.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes del reparto Coli y el Laguito en La Habana. Uh-huh. A todos, gracias por acompañarnos en el noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Gracias por continuar con nosotros. Al igual que los atletas que se lesionan mientras practican deportes, pues muchos músicos sufren dolor, tensión repetitiva y lesiones por trabajo excesivo, pero no reciben la ayuda adecuada. Para cubrir esa deficiencia, el Instituto Peabody de la Universidad Johns Hopkins fundó el Centro Johns Hopkins para Música y Medicina y utiliza un modelo de bienestar integral para cuidar mejor a los músicos.
La bajista doble Chelsea Strayer es una estudiante de primer año en el conservatorio Peabody.
Trato de obtener alrededor de 3 horas diarias de práctica, además de tener otros ensayos durante unas pocas horas normalmente todos los días.
Las largas horas y la intensidad del movimiento repetitivo causaron dolor. La cofundadora Shira Bashtep Gray dijo que sus músicos se lesionan con más frecuencia de lo que la gente cree, ya sea por una tendinitis o un esguince.
4 de cada 5 músicos que tocan instrumentos se lesionarán durante su carrera al menos una vez. Uno se recuperará y volverá a tocar el instrumento. 2 continuarán tocando, pero tendrán problemas crónicos con episodios agudos en el camino. Y desafortunadamente, 1 descontinuará su arte debido a la lesión.
La decana asociada, Sarah Huber, dice que tener una clínica en el campus envía un mensaje a los estudiantes músicos.
Creo que también entienden que está bien hablar de eso, está bien acudir a sus maestros cuando tienen inquietudes, no tienen que guardarlo dentro.
Ahora, los ingenieros biomédicos y neurólogos de Johns Hopkins están trabajando para desarrollar una nueva guitarra inteligente que medirá la presión que un guitarrista ejerce sobre su brazo y sus dedos mientras toca. Henry Llanos, Voz de América.
Bueno, y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23 Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico de tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias, Tome, Karen. Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba, de costa a costa? Comenzamos con temperaturas de 20 grados en Santiago de Cuba, Guantánamo con 21 grados, 19 Holguín, Manzanillo 23, y las provincias desde Camagüey a Ciego de Ávila con temperaturas de 20 grados. El oeste ha estado con temperaturas más frescas. Algunos chubascos esta tarde se han reportado en la región central, en especial áreas de Matanzas, pero acá estamos vigilando un sistema bien complicado, una baja con frente frío, noten la extensa baja. Esto pudiera afectar el occidente de Cuba con tiempo severo, le voy a decir exactamente cuándo. Estamos hablando de tormentas con descargas eléctricas y potencial de granizo. En general, el resto del país ha estado mayormente despejado, incluyendo una buena parte de la región occidental. Poca nubosidad sobre las provincias de Camagüey, Las Tunas, Holguín y el resto de la región oriental. Es lo que hemos tenido en las últimas 12 a 14 horas. La temperatura máxima en la Universidad de Santiago, 31.4 esta tarde. Otras estaciones cerca de 30 grados inmediatas a la ciudad. 28 fuera de la ciudad, en zonas más elevadas, 31 Guantánamo. Un poco de calor, pero de todas maneras se ha sentido por lo menos el descenso de 3-4 grados con esta masa un poco más fría que llegó en los últimos días. Camagüey con una máxima de 27, Cayo Coco 25, pero el occidente del país ha tenido temperaturas más frescas, la excepción Pinar del Río con 30 y Nueva Gerona con 31. Hacia el interior, esta mañana tuvimos nuevamente temperaturas algo frías y vuelven a ocurrir algo frías en las próximas horas. Noten el viento, la proyección de viento en las próximas 24 horas. del este principalmente. La región occidental se va a inclinar al sureste. Esto es antesala del frente frío que estará llegando al Golfo de México el jueves. De todas maneras, en general estamos viendo poco viento para gran parte del día. Aumenta en horario de la tarde. Extremo noreste, 19 kilómetros por hora, 14 kilómetros por hora. Y en respuesta a esto, el oleaje que estamos calculando para mañana en horario de la tarde específicamente, menos oleaje en toda la costa norte, 0.4 metros, en las provincias de Matanzas, Habana, 0.3, 0.2 al norte de la Cayería, 0.5 desde Holguín hasta el extremo de Maicí y 0.6. En el sur tenemos más oleaje, con la excepción de las zonas de plataforma, incluyendo Batabanó, 0.7 al sur de los Canarreos e Isla de la Juventud. Este es el comenzar del día. Temperaturas relativamente frescas todavía. 24 San Antonio, 21 Pinar de Río, 19 en gran parte de las provincias de La Habana, Matanzas, también hasta 22. Algunos puntos en el interior, desde el aeropuerto José Martí, Bejucal, hasta Madruga, Coliseo, Colón, toda esta zona, pudiéramos ver todavía temperaturas de 16 a 18 grados, 25 Cayo Largo, pero en la tarde suben, llegando a 26, 29 Varadero, 28 Gerona y 28 Pinar de Río. La región central amanece con 20 grados, 18 Santa Clara, Placetas, cerca en algunos puntos, allí pudiéramos ver todo los Antiespíritu, 19 y en horario de la tarde ya un poco de calor, 29 a 30 prácticamente para toda la región central. De Camagüey al este las temperaturas amanecen 19 Tunas, Holguín 18, 21 Santiago de Cuba y Guantánamo con 21. Hay que recordar que la Gran Piedra amanece con 13 grados, pero es por la altura. Así que varias estaciones inmediatas a Santiago con diferentes valores debido precisamente a las zonas montañosas. Este es el panorama en horario de la tarde de 29 a 31 grados en gran parte de la zona. Cielo mayormente despejado, centro y este, la posibilidad de algunos chubascos hacia el oeste y también algunos nublados, Pinar de Río, La Habana, precisamente por la aproximación de una zona frontal. Noten, esto es miércoles, en horario incluso tarde-noche, desde Matanzas hasta Pinar de Río pudiéramos tener algunos chubascos, pero en la medida que el frente se acerca el jueves, desde horas tempranas y gran parte del jueves, en horario de la tarde pudiéramos ver tormentas, algunas pueden ser severas, Pinar de Río, Habana, con viento, granizo, luego el frente sigue. El viernes todavía, lluvia bastante fuerte hasta Matanzas, Cienfuegos, toda esta zona, es un frente bastante intenso que continuará su curso viernes y el sábado, estaríamos hablando final del viernes, sábado estaría llegando al extremo este Maicí. De todas maneras, altas presiones con buen tiempo, mucho viento y temperaturas bastante frías en el centro y oeste. De manera que el pronóstico para la capital del país es este. Miércoles con algunos chubascos, el jueves altísima la posibilidad de ver tormentas, me temo que alguna sea severa con viento fuerte, y luego todavía el viernes con chubascos, pero mucho viento el viernes también con la posibilidad de algo de lluvia, y luego mejora el tiempo con temperaturas frías sábado, domingo, lunes. El lunes, el día de Nochebuena, se ven con buenas condiciones del tiempo para gran parte del país y temperaturas relativamente frías al amanecer en el occidente. Siga aquí en este espacio de noticias.
Muchísimas gracias, Eduardo. Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UDOE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz.
polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la, para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, el, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiere estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Descárgala ya.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Esta tarde River Plate cayó ante el equipo Al Ain en semifinales del Mundial de Clubes de la FIFA, cerrando así varias semanas en las que se convirtió en uno de los clubes más comentados del mundo futbolístico. Vamos hasta Abu Dhabi. Al Ain iba a jugar con las gradas a su favor. Bien temprano, el minuto 2, el equipo árabe se ponía adelante, tiro de esquina y el remate de cabeza del sueco Marcus Berg. Pero los argentinos no tardarían en reaccionar. Al minuto 11, el arquero Khalid Elisa defendía el arco como podía hasta que Rafael Borré tocaba el balón para igualar el marcador. River comenzó a dominar en la cancha y 4 minutos más tarde se lanzaba el ataque por la derecha. Aparecía nuevamente Borré fusilando la puerta rival para poner adelante a los sudamericanos 2-1. Sin embargo, en la segunda parte, el brasileño Callao iba a hacer una jugada preciosa, paseando el área antes de soltar un remate con pierna derecha. River pudo empatar al 69 de penal, pero Gonzalo Martínez metió la pelota contra el larguero. Yo creo que ahí se le fue el juego a River completo, que lo iba a pagar bien caro en tandas de penal, donde el arquero Khalid emergía como la figura protagónica al rechazar el penal y meter a su equipo en la final del Mundial de Clubes. Bueno, y en más de este torneo, el Real Madrid se prepara para enfrentar al equipo japonés Kashima Antlers en la otra semifinal que se jugará este miércoles. Los merengues van en defensa del título, son favoritos para ganar el torneo por cuarta ocasión.
Pero hemos viajado aquí con una alegría especial. Yo creo que ellos ya tienen mucha experiencia en esto y sienten que es un premio al esfuerzo y a haber ganado la última Champions, que repito, es la 13ª y es la 3ª consecutiva y la 4ª en 5 años. Me parece una gesta excepcional.
Y en España, Messi recibió su 5ª Bota de Oro, premio que se entrega al máximo goleador de Europa. La Pulga sumó 34 goles en la Liga Española para guiar al Barcelona. El jugador de 31 años suma 572 goles en 655 partidos. Con su quinta bota, Messi supera las 4 ganadas por el portugués Cristiano Ronaldo. Pasando al béisbol, el lanzador cubano Raúl Valdés logró imponer una marca en la Liga Invernal de la República Dominicana. Valdés alcanzó su victoria número 41 en ese torneo, con lo cual se convirtió en el extranjero con más triunfos. Lo hizo nada menos que en el juego que sirvió de clasificación a sus Toros del Este. Vamos a la NBA. Los Rockets parece que están encontrando su mejor forma. Este lunes James Harden vivió otra gran jornada, encestó 47 puntos en la defensa de Houston. Chris Paul solamente puso 11 tantos en el marcador, suficiente para vencer al Utah Jazz por 102-97, cuarta victoria al hilo de los Rockets. En otros de los partidos, los Trailblazers superaron a los Lakers en Los Ángeles. Damian Lillard fue el líder ofensivo por el quinteto de Portland con 39 cartones. Anotó 6 canastas de 3 puntos en 7 intentos. CJ McCollum le ayudó con otros 27 unidades. Por los Clippers, Toby Harris fue un látigo con 39 puntos, 11 rebotes. Pero se quedaron cortos los Clippers en pizarra final de 131 a 127. Y bueno, y volviendo al Mundial de Clubes, el River Plate, que había sido el equipo más comentado, de pronto cae ante un equipo de árabe que a ojos de todos es desconocido prácticamente. Eso habla un poquito de las condiciones en que se encuentra el fútbol argentino. O sea, la calidad ha caído bastante.
Eso es cierto.
Vamos a ver, pero el Real Madrid creo que no va a tener ningún problema para titularse nuevamente.
Así. Ay, qué feliz está nuestro productor.
Así que va a haber fiesta
con
aquí.
Con esa noticia.
Definitivamente.
Hay fiesta por lo menos, ¿eh? Se merece eso.
No, el Madrid ha levantado.
El Madrid ha levantado y ahora el nuevo técnico lo están ya comparando con Zinedine Zidane, ¿eh?
Yo creo un poco temprano, pero lo está haciendo muy bien, la verdad.
Muchas gracias, ¿eh?
Gracias, Bobby. Amigos, ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición de Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del Cañonazo de las Nueve. A todos en Cuba, muchas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias, búscanos en Facebook.
En Venezuela, la hiperinflación y la escasez crónica de medicinas dejan a los pacientes con VIH sin muchas esperanzas de obtener los medicamentos necesarios. Ahora dependen de las hojas de un árbol tropical conocido como el guásimo para intentar sobrevivir. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La profunda escasez y la hiperinflación han sentenciado a muerte a miles de enfermos de SIDA. Los pacientes se niegan a morir y dicen que les toca recolectar hojas de una planta llamada guasimo, que luego pasan por una licuadora con agua y la filtran para consumir su líquido verde. Los médicos han cuestionado la efectividad del remedio que se ha utilizado durante años como complemento del tratamiento farmacéutico.
Los pacientes aquí se les explicó que es un tratamiento complementario que están aplicando unos médicos naturistas en Brasil, con hoja de la mata de guásimo, que es una mata muy extendida en toda la geografía venezolana. ¿Okay? Entonces, pero eso es porque el componente de ese macerado de esas hojas es el tanino, que es un componente bioquímico que aparentemente tiene propiedades antivirales contra el VIH y también tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. ¿Okay? Entonces, es por esa vía que se le advierte al paciente. El protocolo es un protocolo de 30 días y en general los pacientes lo han tolerado bien.
Los enfermos con VIH prefieren tomarlo a no hacer nada, ya que los antirretrovirales que eran proporcionados de forma gratuita por el Estado ya no aparecen.
Se juega la parte de que no están en los reactivos y también se juega la parte de si está reactivo, a qué precio. Entonces muchas personas dirán, bueno, o como o me hago el examen o sencillamente el examen es tan costoso que ni dejando de comer me puedo hacer el examen.
Cuando aparecen, una caja de 30 pastillas cuesta alrededor de $85, una cifra inalcanzable para la mayoría. El drama aumenta, ya que el precio crece día a día en un país en el que la hiperinflación anual alcanzó 1.3% en noviembre.
Sencillamente, el interrumpir la terapia antirretroviral por un mes, ya el Estado te está violando tu derecho a la salud. Porque el Estado obviamente está en las competencias de garantizar no solamente un medicamento, sino de garantizarlo de manera continua, para que de esta manera sea efectivo y óptimo el tratamiento.
La Oficina de Venezuela, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el SIDA, aseguró que ese país tenía 120.000 personas que eran VIH positivas desde el 2016, de las cuales el 61% debía tomar antirretrovirales.
En el 2018 hemos llegado a tener un desabastecimiento total de medicamentos antirretrovirales en Venezuela, de lo cual ha durado más o menos de 3 y 4 meses un desabastecimiento total en todo el territorio, dejando a más de 80.000 personas sin medicamento y obligando a más de 20.000 a abandonar el país, buscando pues ayuda para poder salvar su vida y buscando medicamentos en otros países.
Según varios galenos, el desabastecimiento de medicinas y especialmente el caso de los antirretrovirales llegó a ser total en abril del presente año. Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
El periodista y propietario del periódico nicaragüense Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, llegó la tarde de este lunes al complejo judicial de Managua para interponer un recurso de amparo ante la confiscación de los equipos e instalaciones del semanario por parte de la policía. La agencia francesa de noticias informa.
El propietario del periódico nicaragüense Confidencial, Carlos Fernando Chamorro, interpuso el lunes un recurso de amparo por la confiscación de equipos e instalaciones del medio que dirige. El escrito de Chamorro fue admitido por el Tribunal de Apelaciones de Managua. El periodista denunció que el viernes policías armados llegaron dispuestos a ocupar el edificio en el que están los medios de comunicación de su propiedad, sin una orden judicial competente.
Fuimos asaltados y esa misma noche y ese mismo día seguimos haciendo periodismo independiente. Denunciamos ese asalto. Nos ocuparon la redacción y ese mismo día y anoche en el programa de televisión dijimos que este es un asalto triple a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y a la libertad de empresa.
Chamorro además afirma que fue agredido y también a otros periodistas, así como a organizaciones civiles y de derechos humanos a las que se les retiró su registro legal, según denunciaron el sábado los afectados.
Es decir, a nadie lo protege la ley porque en Nicaragua no hay Estado de Derecho, de manera que todos estamos expuestos a ser detenidos, todos estamos expuestos también a que no se respete nuestro derecho a la vida y a la integridad física, pero todos podemos ser detenidos y convertirnos en presos políticos.
El ingreso de las fuerzas a las instalaciones de Confidencial y las ONG se produjo luego de que el Ministerio de Gobernación emitiera una resolución por la que los bienes incautados a esos organismos pasarán al Estado, con el fin de crear un fondo de atención y reparación integral para las víctimas de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, condenaron los hechos.
La primera ministra británica, Theresa May, decidida a seguir adelante con su acuerdo de Brexit, pese a la hostilidad del Parlamento, aseguró este pasado lunes ante los diputados que la celebración de un segundo referéndum causaría lo que calificó como daño irreparable a la legitimidad política.
Order, statement.
Ante un hostil parlamento, la primera ministra británica Theresa May defendió el lunes su convicción de seguir adelante con su acuerdo sobre el Brexit en medio de la creciente demanda de la realización de un segundo referendo sobre el tema. No rompamos la confianza del pueblo británico organizando otro referéndum. Otro voto haría un daño irreparable a nuestra política porque diría a los millones que confiaron en la democracia que nuestra democracia no cumple. Después que un 52% de británicos votara por salir de la Unión Europea en el referéndum de 2016, el país debe abandonar el bloque el 29 de marzo. La Cámara de los Comunes debía votar el 11 de diciembre un acuerdo de salida alcanzado tras 17 meses de difíciles negociaciones con Bruselas. Pero ante la evidencia de que sería rechazado, May decidió aplazar la sesión hasta el 7 de enero y volver a discutir con los líderes europeos.
La primera ministra ha apretado el reloj cínicamente tratando de maniobrar al Parlamento en una elección entre dos salidas inaceptables, su acuerdo o sin acuerdo.
Los defensores del Brexit temen que el acuerdo de la primera ministra mantenga a Reino Unido indefinidamente atrapado en las redes europeas, mientras que los proeuropeos defienden que sus condiciones son peores que las que tiene actualmente el país como miembro del bloque. En una cumbre europea de la semana pasada en Bruselas, los homólogos de May le reiteraron la imposibilidad de reabrir la negociación.
Bueno, hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar. Ya regresamos.
Mm.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí. Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí es el medio que el cubano tiene para saber la... para estar informado, porque si te llevas por la prensa cubana, lo que hacen es desinformarte, no te dan ningún tipo de información. El que quiera estar informado de verdad tiene que oír a Radio Martí. Si no, está hereje en la información.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
En Francia, en el campus de la Universidad de Lille, se llevó a cabo este lunes la presentación de un autobús 100% autónomo, eléctrico y para circular solo en vías públicas.
La Universidad de Lille tiene desde el lunes sus primeros autobuses sin conductor. Se trata de 2 vehículos con capacidad para 15 personas, eléctricos y que circulan de forma completamente autónoma por el campus universitario, dando servicio gratuito. Realizan recorridos de entre 1,4 y 8 kilómetros de una carretera con poco tráfico y con 2 paradas.
El autobús no buscará esquivar un carro mal estacionado o un cesto de basura caído sobre el camino. Tiene una trayectoria predefinida y la sigue. Si hay un vehículo que sale de su carril o ingresa al nuestro, se necesita intervención manual para evitar el obstáculo.
Con una inversión de 760 mil euros, los autobuses serán probados durante un año, en el que se espera que el sistema aprenda de su experiencia de conducción para mejorar. Durante el periodo de prueba, habrá una persona permanentemente en el vehículo que podrá tomar el control si es necesario. Con esta nueva opción, la universidad busca dar servicio a tramos que no cuentan con transporte público.
Bienvenidos una vez más a los deportes. La Copa Libertadores captó la atención de millones de aficionados por el duelo que protagonizaron dentro y fuera de la cancha River Plate y Boca Juniors. Sin embargo, como nos cuenta la agencia francesa de prensa, la próxima edición de este torneo tendrá algunos cambios.
La próxima edición de la Copa Libertadores contará con 47 clubes y el título se dirimirá en un solo partido. Así lo anunció en la noche del lunes la Conmebol, que realizó el sorteo del calendario de las primeras rondas y la fase de grupos del torneo. El presidente de la Confederación anunció además que el nuevo campeón se embolsará 12 millones de dólares, el doble de lo que River Plate ganó este año.
Y quiero comentarles de que el último partido es que se va a jugar en Santiago de Chile el próximo año. La final se va a estar jugando el campeón, va a estar jugando por un cheque de 12 millones de dólares. Y el vicecampeón por un cheque de 6 millones de dólares.
Agregó que habrá un reparto de 211 millones de dólares en las 3 competiciones programadas para el próximo año: Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa América. Antes del sorteo, Domínguez exhortó a los participantes a terminar con la violencia en el fútbol. Este año, el partido de vuelta de la final de la Libertadores en Buenos Aires tuvo que ser postergado varias veces por un ataque de barra bravas de River al autobús que transportaba al plantel de Boca. Finalmente, la gran final se jugó en Madrid.
Bueno, y esta es una tarea que tienen pendiente, el asunto de la violencia en el fútbol, sobre todo en Argentina, que vimos cómo se le fue la mano a los aficionados. Sí. Atacaron incluso un ómnibus del equipo Boca Juniors. Pero indiscutiblemente, la Copa Libertadores tuvo una, digamos, divulgación tremenda con ese duelo River Plate-Boca Juniors, que bueno, terminó jugándose en la ciudad de Madrid.
Es que por tantos años se ha querido ver ese duelo entre los dos mejores equipos de Argentina. Siempre era el San Lorenzo o el otro el favorito del Papa, que era, si mal
lo
recuerdo.
No lo recuerdo, pero...
Sí, sí. Pero siempre se quería ver un Boca, un River, estilo Real Madrid-Barcelona.
Exactamente.
Y dicen que Boca es el Real Madrid,
Bueno.
De América Latina. Bueno. Ganó River que el Barcelona. Así es.
Gracias, Bobby, como siempre. Bueno, amigos, hacemos una última pausa, pero regresamos en breves momentos con más.
Aquí en el Noticiero Televisión Martí, edición estelar.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés, las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Y para finalizar esta edición de Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, actualmente bajo licencia extrapenal, fue citado este lunes por el Tribunal Municipal Popular de Viñales Pinar del Río para presentarse ante un juez el próximo jueves 20 de diciembre, según dijeron amigos del biólogo. El también científico Oscar Casanela dijo en su perfil de Facebook que Ariel anuncia que no irá a dicho tribunal porque desconoce su causa penal, desconoce al Tribunal de Viñales que violó tantas leyes, desconoce la licencia extrapenal y anuncia que en caso de ser encarcelado iniciará otra huelga de hambre y sed. Ruiz Urquiola, que ya fue condenado a un año de cárcel acusado de desacato, fue liberado en julio tras una huelga de hambre y una intensa campaña internacional por su liberación.
Y Karen, en una reunión con Radio y Televisión Martí, abogados anunciaron este pasado lunes que un grupo de médicos cubanos interpusieron una demanda civil contra Petróleos de Venezuela por sus siglas PDVSA contra el programa Misión Barrio Adentro, en donde laboran profesionales de la salud cubanos.
Secreto procesal. Los galenos cubanos, a los que los abogados prefirieron no identificar por problemas de seguridad, presentaron una demanda por explotación laboral ante el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio.
Obviamente, pues, a nivel profesional, prestándonos a que se restablezca esto que se ha violado como derechos y también un poco evitar que esto pues continúe, como en efecto aún todavía este programa está activo en el caso de Venezuela.
El proceso...
La demanda tiene el propósito de frenar el programa Barrio Adentro e indemnizar a las personas que han sufrido perjuicios por su causa.
Derecho humano.
Según Joaquín León, abogado principal que representa a los galenos cubanos, la demanda colectiva fue presentada alegando que los médicos viven en un sistema moderno de esclavitud.
PDVSA no es un gobierno. Que haya sido utilizada por un gobierno pasa con todas las...
las empresas públicas, no en los Estados Unidos, pero por supuesto la naturaleza jurídica no deja de ser una empresa privada. Es una empresa privada cuyo accionista es un Estado, pero no deja de ser una empresa privada e incluso cotiza en bolsa y emite bonos, y para emitir bonos tienes que estar inscrito en Venezuela, en los Estados Unidos o en el país donde quieras hacer valer tus bonos.
Los abogados esperan que más médicos cubanos se suman a la demanda, que pudiera llegar de una indemnización de 28.8 mil millones de dólares. Los abogados dijeron que le había solicitado al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio una medida cautelar que busca garantizar, en principio, 3.6 millones de dólares en dinero o bienes de PDVSA, para lo que calificó como protección de la demanda.
Hemos estado haciendo un seguimiento minucioso a todos estos casos porque involucran una conducta que ha sido constante en el tiempo, que es la violación y vulneración de derechos humanos como una política de Estado destinada a la obtención de divisas. Eso es aberrante.
Los abogados pusieron el ejemplo de un galeno cubano que podría costarle a Venezuela alrededor de 80 mil dólares al mes, pero solo recibe una remuneración mensual de 500 dólares. El pasado mes de noviembre, cuatro galenos cubanos interpusieron una demanda en Miami a la Organización Panamericana de la Salud, al cual acusan de haber facilitado la esclavitud que a su juicio había detrás del programa cubano Mais Médicos en Brasil.
Y un residente de Miami denunció al sitio digital CiberCuba que el envío de electrodomésticos que hizo a sus familiares en Cuba fueron robados en la isla y sustituidos por un bloque de concreto y tablas de madera. Grisel González tiene los detalles.
A través de una agencia de envíos por barco desde Miami a Cuba, un cubano residente en Estados Unidos le envió a sus familiares un aire acondicionado, un televisor, una sandwichera, un PlayStation 4 y dos mandos wireless con sus cargadores. Pero los artículos fueron sustituidos. El cubano decidió hacer la denuncia al sitio digital CiberCuba, con quien compartió además las fotografías de los artículos que reemplazaron a los originales. El hombre mantuvo su identidad en el anonimato por temor a represalias contra su familia en Cuba. Los paquetes llegaron a La Habana en septiembre. Cuando la carga llegó a Cuba, la agencia La Transitaria Palco notificó al padre del cubano para que recogiera el envío. Pero al abrir las cajas, en lugar del aire acondicionado y la sandwichera, habían bloques y en vez del televisor, una tabla de madera. En la caja donde supuestamente debía estar el PlayStation estaba solo la almohada que habían colocado para que no se diera golpes. La agencia transitaria Palco, según anuncian en su sitio web, es una agencia creada por el régimen de La Habana y que, entre otros, ofrece servicios aduanales transitarios. No es la primera vez que se hacen denuncias de robo en los envíos de cargas a Cuba, así como en los aeropuertos cubanos.
Mira cómo lo revisan y le abren los bultos a la gente en los viajes a Cuba. Mira cómo le está. Mira, la maleta va bien.
Uno de los más sonados fue hace dos años, cuando en un video publicado por Diario de Cuba, pasajeros grabaron lo que calificaron como robo de artículos de los equipajes de los pasajeros. Ocurrió en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Grisel, muchas gracias. Bueno, inaugurado en 1877, el cine teatro Pairet representa una joya de la arquitectura y la cultura cubana. Pero ahora el régimen comunista pretende transformarlo en un hotel cinco estrellas bajo el mando del grupo militar Gaesa, mientras que cubanos con hogares alrededor del edificio viven entre derrumbes. Giovanni Castañeda informa.
La comidilla en La Habana en estos días es el posible derrumbe del cine teatro Pairet para construir un hotel cinco estrellas, proyecto de lujo que sería llevado a cabo por la corporación militar Gaviota en medio de una ciudad en ruinas. Un cartel colgado por las propias autoridades en la fachada del inmueble deja entrever los planes de construcción que han generado malestar e incertidumbre entre los capitalinos.
En La Habana la tradición es cine, no tenemos cine. ¿Cómo tú vas a hacer un hotel en un lugar que no hay cine? Yo llevaba a mi niña al baile, llevaba a mi sobrino. Es mejor que se quede como cine que no como hotel.
El Prado Habanero se llena de hoteles y edificios remozados, con sus calles pavimentadas y señalizadas para imprimirle mayor realce al Capitolio, donde radica la Academia Cubana de Ciencias y que después de reparaciones está previsto que sesione la Asamblea del Poder Popular. Entre tanto, el Pairet lleva más de 5 años cerrado al público y las edificaciones aledañas de La Habana Vieja se vienen abajo por la falta de recursos y de atención por parte del régimen cubano.
Esto se va a caer, va a haber mucho muerto, va a haber mucho muerto.
De estilo neoclásico, el Pairet se acerca a su 142 aniversario y muchos lamentan el estado en el que se encuentra hoy este testigo de la época antes de Castro. En 1958, en La Habana existían 358 cines y era la ciudad con más salas del mundo, aventajando a grandes urbes como Nueva York y París.
La juventud se ha acercado mucho al cine, es un cine muy famoso.
Analistas señalan que emplazar un hotel en su lugar atenta contra el patrimonio cultural habanero y contra los cubanos que cada día cuentan con menos opciones de esparcimiento y cultura.
Y el Pairet es una de nuestras instituciones emblemáticas y que puso a La Habana en el mapa cultural. Y esto es otro crimen más del castrocomunismo en cuanto a estar destruyendo lo que no le pertenece.
Con este proyecto, los militares cubanos y su empresa Gaviota incrementarían las 28.163 habitaciones hoteleras que tienen actualmente. Sin embargo, esto no satisface a la mayoría de los cubanos que no pueden acceder a estas instalaciones.
Porque, bueno, aquí todo es hotel y diversión para el público cubano es poco.
Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
Una organización no lucrativa provee servicios a la población invidente en el sur de la Florida sin costo alguno. Miami Lighthouse for the Blind, ubicada en Miami, en plena pequeña Habana, inauguró un nuevo centro de recreo para sus jóvenes participantes. Roxana Romero estuvo presente y tiene el siguiente reportaje que muestra cómo estas personas necesitadas tienen acceso a esta ayuda, a diferencia de lo que ocurre en Cuba, donde priman la carencia y la falta de atención por parte del régimen castrista.
Decenas de niños invidentes podrán disfrutar de un ambiente jovial con un nuevo patio de recreo. El espacio que fue inaugurado esta semana no solo es un lugar de juegos, sino también de aprendizaje para los alumnos que asisten al Lighthouse Learning Center for Children. Isabel Chica es la directora.
Primero, tener una experiencia muy sensorial, sentir el aire, hablar sobre los diferentes sonidos, poder ubicarse y saber dónde están y aprender de su mundo.
Dicho centro de aprendizaje forma parte del Miami Lighthouse for the Blind, instituto que ayuda a numerosas personas discapacitadas a encontrar el propósito de su vida. El centro ofrece programas educativos y musicales, al igual que servicios como la entrega de anteojos gratis para niños de bajos recursos. El Lighthouse Learning Center for Children provee un programa de inclusión para los niños de entre 1 año y 5 años. Dicha iniciativa permite a los estudiantes invidentes estudiar junto a alumnos que no atraviesan por esas dificultades. Para la presidenta Virginia Jacko, este centro es un sueño hecho realidad.
Nosotros no queremos sobreproteger a nuestros niños. Queremos que tengan las mismas experiencias que aquellos niños con vista. Yo soy totalmente ciega y estoy agradecida por todas las oportunidades que me han ofrecido y quiero que estos niños tengan las mismas experiencias.
Miami Lighthouse for the Blind opera a base de donaciones privadas y fondos públicos. Desde recién nacidos hasta ancianos pueden recibir servicios. A día de hoy, más de 100.000 personas han disfrutado de sus programas. Entre tanto, en Cuba la situación es diferente. El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, nacido en la isla, culpa al gobierno castrista por las limitaciones que enfrenta la población discapacitada en Cuba.
La diferencia es la libertad, ¿no? La libertad y las oportunidades que tenemos aquí. Entonces, por eso muchas personas que han tenido éxito y tienen los fondos, sí, son muy generosos con esos fondos para las personas que no tengan lo mismo que ellos tienen.
Aquellas personas que tienen recursos y los comparten con organizaciones se encuentran Charles y su esposa cubana Olga Nielsen, que donaron $1,000,000 con el fin de poder sostener a esta institución para que continúe ofreciendo asistencia a la comunidad necesitada en Miami. Roxana Romero, Televisión Martín.
Y Karen, llegamos al final del noticiero Televisión Martí, edición estelar. Sabes que siempre estamos en radiotelevisiónmartí.com.
Claro que sí, llegamos, pero solo por hoy al final y luego está la edición nocturna.
Así es.
A las 10. Y por supuesto que como siempre les decimos, pueden enviarnos lo que ustedes deseen, fotos, comentarios, videos, sugerencias, lo que desee a noticiero televisión martí@gmail.com. Muchísimas gracias.